Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ni Cristina Cifuentes ni tampoco Pablo Casado van a comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea que analiza las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. La reunión acaba de terminar. En la Asamblea de Madrid se estaban debatiendo si en la próxima sesión, la última con comparecientes, iban a citar o no a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular y también al líder nacional del PP como supuestos beneficiarios de sendos másteres obtenidos supuestamente sin asistir a las clases, pero la última hora, como decimos, es que ninguno de los dos acudirá a la Asamblea de Madrid. La propuesta de citarles partió de Podemos al entender que su asistencia era imprescindible para conocer las presuntas irregularidades que tuvieron lugar en el Instituto de Derecho Público. La última hora es que Partido Popular y PSOE han rechazado la comparecencia de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado y que Podemos abandona esa comisión de investigación. Y con la vista puesta en el 28 de abril, las direcciones de los partidos políticos continúan dando pasos para la puesta en marcha de la maquinaria electoral. El líder del PP, Pablo Casado, ha reunido hoy a su Junta Directiva Nacional, donde ha defendido que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para avalar su futura negociación con Torra y que esto es lo que los españoles tienen que decidir en las urnas el próximo 28 de abril.
Porque el Partido Popular ha descubierto la traición que estaba a punto de hacer. Porque el Partido Popular lo que ha ido recordando es secuencia a secuencia lo que ellos estaban haciendo. Se han convocado elecciones porque les hemos pillado pactando. Y si no es por el Partido Popular, seguirían sentados negociando con quienes quieren romper España.
Podemos, entre tanto, arrancará su precampaña con una gira de candidatos por toda España para presentar a sus cabezas de cartel, colocando como primera propuesta la recuperación de los impuestos a la banca. Pablo Echenique.
Creo que es evidente que ha sido nuestro grupo parlamentario en que más ha trabajado y en que más se ha partido la cara por la posibilidad de que pueda subir el salario mínimo, por la posibilidad de que puedan bajar los precios de los alquileres o por la posibilidad de que pueda bajar la factura de la luz.
Y noticia también de ahora mismo, la ejecutiva de Ciudadanos acaba de aprobar no pactar con Pedro Sánchez tras el 28 de abril. Lunes 18 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Recta final del juicio por el caso de los espías.
La fiscal no ve probado el espionaje a rivales de Aguirre y pide la absolución de los 6 acusados. La defensa denuncia que es un juicio político entre el PSOE y el PP y las acusaciones mantienen su petición de cárcel.
Madrid en crudo es la nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para apoyar la cultura en la capital.
El consistorio cede hasta 90 salas de los centros culturales para ensayos. Quienes dispongan de un proyecto pueden rellenar un formulario en la página 3w.madrid.es/encrudo y una comisión estudiará las necesidades, identificará espacios disponibles y los propondrá.
Desarticulada una organización china dedicada al cultivo de marihuana para su venta a traficantes europeos.
Hay 22 detenidos para abastecerse de marihuana en Badajoz. Contaban con un clan familiar cuyos miembros dirigían la red de invernaderos y cultivos de interior. Operaban, eso sí, desde Madrid, estableciendo contactos con traficantes del Reino Unido, Francia e Italia, a quienes enviaban la droga mediante empresas de paquetería.
Detenido un rapero y su banda por destrozar el Teatro Barceló.
En total, 8 detenidos por protagonizar unos altercados que comenzaron cuando la dirección de la sala les cortó el audio porque debían terminar. Los cantantes empezaron a destrozar los instrumentos y después los camerinos.
Y en deportes, domingo negro para el Real Madrid, Laura Cabrera.
Barcelona se llevó la final de la Copa del Rey de baloncesto ante el Real Madrid en la prórroga por 93-94 y con una jugada para la polémica. Los árbitros, tras consultar las imágenes de televisión, dieron por válida una canasta del jugador del Barça ante Domi, que no llegó a entrar porque consideraron que el tapón del jugador del Real Madrid Randolph fue ilegal. El Madrid ha pedido públicamente a la ACB que explique en un comunicado la decisión tomada por los colegiales. En fútbol no fueron mejores las cosas. El Real Madrid perdió 1-2 ante el Girona. El Atlético de Madrid recupera la segunda plaza tras ganar en el derbi al Rayo Vallecano. Un Atlético que ya piensa en la Champions. El miércoles llega la Juve al Metropolitano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes. Atención, Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 a la altura de Pinto y que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además, tengan también mucha precaución, ya que el efecto millón complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Córdoba. En el resto de la red vial madrileña no hay dificultades, tampoco complicaciones en las rondas de circunvalación M40 y M50. Así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles una vez más, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación bastante tranquila, tan solo circulación algo más lenta que se aprecia en la zona de Génova, en su recorrido en ambos sentidos. También en la calle de O'Donnell, en sentido M30, que es donde se acumulan mayor número de vehículos. Recordamos que en el sentido inverso continúan las obras que dejan tan solo libre un carril en sentido Alcalá. Y en el centro conviene evitar la zona de Alcalá próxima a la Gran Vía, a los cruces con Virgen de los Peligros, Sevilla, esa zona de obras de la Plaza de Canalejas que provoca una circulación más lenta. Recordamos que para el centro de la ciudad, sobre todo, es muy aconsejable utilizar el transporte público.
¿Alguna novedad también en el servicio de metro? Enrique Sanchís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De lo que se refiere a la EMT, las obras van a modificar los recorridos en varias líneas. La línea 50, por ejemplo, modifica su itinerario por las obras en la calle Imperial, quedando sin servicio las paradas en la calle Atocha y en la calle Toledo. Igualmente, la línea M1 modifica su recorrido en la calle Valencia, pero se recuperan rutas y paradas habituales en la calle Manuel Servet. También la línea 3, por obras en la calle Hortaleza, modifica este recorrido y queda sin servicio las paradas en dicha calle. Y por último, con motivo de una concentración para esta tarde en la calle Suecia, las líneas 140 y 2 también tendrá modificaciones en sus itinerarios.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy la novedad es que hemos visto, sobre todo durante la mañana, algunas nubes que se van desvaneciendo. Están dejando los cielos blanquecinos, pero no tienen ninguna actividad. Por tanto, el sol vuelve a imperar con temperaturas máximas algo más bajas que las que hemos tenido este pasado fin de semana. Hoy llegaremos a los 15 grados con viento de levante, un viento algo fresco. Mañana volverá a dominar el sol en toda la Comunidad de Madrid con aire cálido de sur y a partir de mañana de nuevo vuelven a remontar las temperaturas máximas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monterles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Tal y como les hemos contado, a las 2 de la tarde, la mesa de la Comisión de Investigación de Universidades en la Asamblea de Madrid ha rechazado que acudan a comparecer tanto la expresidenta regional Cristina Cifuentes como el presidente nacional del PP, Pablo Casado, tras la oposición de Partido Popular y PSOE. Estamos en Vallecas. Cuéntanos más detalles, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, tensa reunión a puerta cerrada de los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. Los diputados no interrogarán finalmente, como decías, en la segunda y última sesión con comparecientes de esta comisión, ni a Cristina Cifuentes ni a Pablo Casado. Podemos y Ciudadanos atribuyen el cambio a un pacto entre el PSOE y el Partido Popular. La formación morada, de hecho, abandona la comisión al menos hasta que se decida la ampliación a una sesión más. Escuchamos a Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos.
Pues estamos ante un bochorno absoluto por parte del Partido Popular, que ya nos lo esperábamos, pero sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha vetado que comparezcan los verdaderos responsables del caso Máster, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
César Zafra, de Ciudadanos, considera también que PP y PSOE han pactado no hacer pasar el por un trago así a los beneficiarios de la trama de uno y otro partido. Le escuchamos.
Pues ha pasado lo que lleva pasando en democracia durante demasiado tiempo, que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado entre ellos para taparse sus vergüenzas. En este caso, como los dos tienen cargos que obviamente se han aprovechado de la universidad pública, como la señora Montón, el señor Casado, la señora Cifuentes, pues han decidido que mejor no venga nada de explicaciones, no voy a ser que se descubra la verdad.
Desde el Partido Popular, sin embargo, señalan que en realidad la presencia de Cristina Cifuentes no ha llegado a ser planteada oficialmente en esta reunión de la mesa y portavoces de la comisión. Pedro Martínez Abrines acusa a la oposición de intentar hacer puro electoralismo con esta comisión. Le escuchamos.
Han hablado de la posibilidad de llamarla, pero después, cuando ha habido que decidir el orden del día, solamente estaban empeñados en que viniese el señor Casado, lo cual pone de manifiesto cuál es la intención que tenían los grupos parlamentarios de la oposición, especialmente Podemos y Ciudadanos.
A la próxima sesión de la comisión, por tanto, acudirán, entre otros, el consejero de Educación y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y entre tanto, huelga estudiantil en la Rey Juan Carlos. Desde hoy, los alumnos de esta universidad están llamados a secundar una huelga de 5 días en protesta por la puesta en marcha el próximo curso de un plan de ordenación docente que supondría la reubicación de algunos grados y también la extinción de diversos grupos. Begoña Alarcón.
Pero ellos no están de acuerdo. Creen que se eliminarán grupos de algunas titulaciones, habrá traslados de alumnos a otros campus y a medio plazo sospechan de la eliminación de algunos grados. El campus afectado inicialmente es el de Aranjuez, pero los estudiantes intuyen que habrá más. Palabras de Luis Ramos Rodríguez, delegado del Consejo de Estudiantes en el campus de Fuenlabrada.
Es un plan a 4 años. Evidentemente, desde el rectorado nos transmitieron que iban a tocar 56 grupos. En Aranjuez lo que se van a tocar son 32, o 36, no sé exactamente el número. Con lo cual, la diferencia que queda, evidentemente, será de otros campus. La idea que tenían también era tocar los campus de Quintana, porque no tienen espacio material para meter a la gente que va a llegar el año que viene, y en Fuenlabrada más de lo mismo.
El Consejo de Estudiantes afirma que el rectorado debe ser sincero y explicar que la Comunidad de Madrid no financia el crecimiento exponencial de matriculados en la URJ. La universidad, sin embargo, asegura que la reordenación de titulaciones significará solo que no se oferten nuevas plazas de primer curso, pero los estudiantes ya matriculados podrán acabar sin problemas en sus campus de origen. Fernando García Muña es el vicerrector de Ordenación Académica.
Todos estos planteamientos de que queremos ir cerrando titulaciones en el medio, pero esto no responde a ninguna realidad. El futuro de nuestros estudiantes en Aranjuez, que ya están matriculados, está completamente asegurado. Es un mensaje de tranquilidad, tanto a nuestros estudiantes como a sus familias y también al municipio de Aranjuez.
Los estudiantes han montado mesas informativas en los campus. Mañana habrá concentración en Vicálvaro, el miércoles en Aranjuez y el jueves un encierro en el edificio del rectorado previo a una gran concentración el viernes, cuando se reúne el Consejo de Gobierno para abordar ese plan de reordenación docente, el primero que, por cierto, pone en marcha la universidad y además dicen con un proceso abierto y participativo. La Comunidad de Madrid no valora la huelga, apela a la autonomía universitaria.
La fiscal del juicio por el caso del espionaje político en el PP de Madrid da por invalidada la investigación policial contra los 6 acusados. La representante del Ministerio Público ha criticado que se basara solo en informaciones periodísticas sin validez como prueba y aludiendo a la supuesta manipulación de los informes policiales conforme a la declaración de uno de los comisarios de policía de la UDEF que participó en las pesquisas. Las defensas piden la nulidad y la absolución de sus clientes y las acusaciones mantienen la petición de cárcel Eva Prat.
Eran solo informaciones periodísticas sin validez de prueba y además los informes policiales pudieron ser manipulados. Con estos argumentos, la representante del Ministerio Fiscal considera inválidas las pruebas contra los supuestos espías, aunque justifica la actuación del que fuera fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que asegura defendió que nadie debió sentarse nunca en el banquillo. La escuchamos.
Por lo tanto, creemos que el edificio se nos ha venido totalmente abajo. ¿Cómo podemos decir si un teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial, no un testigo que pasara por allí, ni un, digamos, un funcionario policial con una intervención accesoria, sino la clave de la investigación policial nos la está echando por tierra?
Las defensas, también basándose en las declaraciones del excomisario de la UDEF, Jaime Barrado, piden la absolución de los acusados y la nulidad del proceso. Escuchamos a Ramón González Bosch.
¿A quién beneficia el delito? ¿Al PP? ¿Al PSOE o a ambos? Es fácil meterse con los soldados, no con el general.
La acusación de la Comunidad de Madrid mantiene su petición de multa con un máximo de 18.000 euros para Sergio Gamón.
Y ustedes ahora, como los beneficiarios de ese uso y también como quien lo pagan, porque realmente viene de los impuestos de todos nosotros, tienen que dictar ustedes un veredicto duro, señores. Un veredicto que reconozca la existencia de estos hechos y les condene por un delito de malversación de caudales públicos.
Mientras, la acusación popular ejercida por el PSOE pide cárcel de hasta 4 años e inhabilitación de cargo público por 8.
El alcalde de Coslada podría enfrentarse a una pena de 1 año y 9 meses de cárcel por el delito de prevaricación, así como 2 años de prisión por el delito contra el patrimonio. Y es que el fiscal solicita juicio oral por el llamado caso Calvario, ya que presuntamente autorizó la construcción de un centro comercial a sabiendas de que había restos neolíticos en dicha parcela. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Está sorprendido con la decisión de la Fiscalía, pero muy molesto porque asegura Ángel Viveros que su abogado no ha tenido todavía notificación de este hecho.
Me parece, primero, una falta de respeto. Me parece también intolerable que estas cosas ocurran.
Y daba su opinión sobre lo ocurrido.
En la vida, miren, no existen casualidades. Y aquí hay 2 elementos importantes. Uno, de tiempo, y otro de formas. Las formas las he explicado antes, que se enteren antes los medios de comunicación que la parte afectada pues está generando primero una injusticia y segundo una indefensión. Y luego que esto ocurra a 3 meses de las elecciones, cuando ostento todavía la responsabilidad de alcalde, cuando me presento a la reelección y, como saben ustedes, circulan sondeos que nos da bastante bien a este equipo de gobierno, en las casualidades no creo.
Ahora habrá que esperar al pronunciamiento de la juez.
El líder del PP, Pablo Casado, ha presidido hoy la Junta Directiva Nacional para empezar a diseñar la estrategia electoral ante las generales del 28 de abril. Al término de la reunión, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha contado en declaraciones a los periodistas que el PP es un partido que ha ganado cuando ocupa el espacio de centro, además de considerar que todos lo tienen claro, incluido Casado.
Nosotros siempre hemos sido un partido que ha ganado cuando ha ocupado el espacio del centro. Creo que eso es una realidad que además la tenemos todo claro, por supuesto también el presidente nacional.
A Garrido también le han vuelto a preguntar si le gustaría dar el salto a la política nacional formando parte de la lista del PP al Congreso, y él ha insistido en que estará donde quiera Casado y donde pueda ser útil, aunque en estos momentos está, dice, como presidente de la Comunidad de Madrid hasta el mes de mayo. Madrid en crudo, este es el nombre que ha elegido el Ayuntamiento de la capital para lanzar una nueva línea de apoyo a la creación de locales de ensayo para compañías, colectivos, artistas y no profesionales. Estos nuevos espacios se serán cedidos de manera gratuita y estarán distribuidos en más de 90 centros culturales y juveniles. Manuela Carmen, además, ha informado sobre el Programa Municipal de Acceso a la Cultura para Jóvenes, conocido como JOVO, que supera las 1.000 asistencias semanales y que la oposición critica con dureza. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En casi 100 espacios municipales, cesión gratuita de locales de ensayo. Es Madrid en crudo. Manuela Carmen, alcaldesa.
Madrid en crudo, que es la posibilidad de la utilización de todos los locales que pueden haber en los centros culturales de los distritos para que puedan valer para la proyección, el ensayo, la preparación.
Explicaciones de la alcaldesa, a la que le ha tocado escuchar del Partido Popular el uso fraudulento que se hace del JOVO, del Bono Joven Cultural, Isabel Cubels, concejala popular.
¿Sabemos si los 4 usuarios del JOVO que acumulan 2.500 euros anuales en entradas gratuitas son hijos de obreros o, por el contrario, son gente sin ningún problema en situación económica, hijos de banqueros, por ejemplo? ¿Sabemos si sus padres están en paro o, por el contrario, tienen inversiones metidas en SICAVs?
El JOVO, con 40.000 solicitantes, proyecto pionero, justifica a Carmen, a la que la oposición, y en su nombre Sofía Miranda, por Ciudadanos, ha invitado a magdalenas.
Yo queríamos decir que nosotras también sabemos hacer magdalenas y que esta comisión no es menos, y hemos traído unas magdalenas para que desayunemos todos. Luego ya haremos una competición a ver cuáles son más ricas, si las magdalenas del gobierno o las magdalenas de la oposición.
Una cesta y con receta política, la de la socialista Mar Espinar.
Y ojo con los madrileños, que les gusta más la cultura que las magdalenas, señora alcaldesa, y no son tan tontos como ustedes se piensan.
Y ella, Carmen, agradecida, aunque con un punto de acidez.
Que esas magdalenas estén en el marco de una confrontación y no en el marco de una actitud amistosa y de cariño, como yo he tenido siempre, con todos y cada uno de ustedes.
Es la resaca política que deja el desayuno electoral de Más Madrid este fin de semana.
Y entre tanto, el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid ha aprovechado una visita a la base del SAMUR en la Plaza de Colón para denunciar el deterioro de este servicio desde que gobierna Manuela Carmena, Neus Cerdá.
José Luis Martínez Almeida insiste en que el SAMUR es uno de los grandes castigados por el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos 4 años.
No merecen haber tenido 4 directores generales, no merecen la carencia de medios materiales como desfibriladores, no merecen las instalaciones que tienen, como lo que sucede aquí en la base de la Plaza de Colón, y hay que devolver al SAMUR todos los medios para que puedan seguir ejerciendo sus funciones de forma tan admirable como lo han seguido ejerciendo en todos estos años desde su creación ya a principios de los años 90 por parte del gobierno del Partido Popular. Y nosotros es lo que pretendemos, dotar al SAMUR de todos los medios materiales y personales necesarios para que puedan seguir desempeñando esas funciones.
Asegura que la seguridad de los madrileños está en peligro, por eso vuelve a pedir a Carmena que cese al delegado Javier Barbero. Recomienda a la alcaldesa que en los 98 días que le quedan de mandato dote de todos los medios necesarios a este servicio.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La policía detuvo anoche al conocido rapero Ghost Mane y a su banda por destrozar el escenario y también los camerinos de la Sala Barceló tras el concierto que ofrecieron allí. Todo comenzó cuando, sobre las 11 de la noche, los responsables de la sala cortaron el audio y los equipos de seguridad iniciaron el desalojo de la sala, provocando el enfado de los componentes de la banda, que acabó en trifulca y con la intervención de la policía. Ángel García.
Sí, el concierto del rapero Ghost Mane acabó en un lío monumental cuando los responsables de la Sala Barceló les avisaron de que tenían que acabar la actuación. Ellos, empujados por el público, se negaron. Entonces se cortó el audio, se encendieron las luces y la seguridad del local comenzó a desalojar a los asistentes, mientras los Ghost Mane rompían la guitarra, el micro y causaban daños en el escenario y camerinos. Al final llegó la Policía Nacional, avisados por los responsables de la Sala Barceló. Como relataban a los compañeros de Telemadrid, 2 de los asistentes al concierto.
Siempre en sus conciertos al final rompen la guitarra y rompen el micro y tal, pero en plan se sabe. Sí. Y le pareció mal a los de la sala, vaya, y llamaron a la policía.
Sí, sí, entraron a por ellos y los vimos porque cerraron las puertas y vimos cómo entraban los antidisturbios a llevárselo.
Ghost Mane y 7 miembros de su grupo terminaron detenidos.
Luto y banderas a media asta en Colmenarejo por la muerte violenta de 2 hermanos. El principal sospechoso, hijo de una de las víctimas, se quitó la vida lanzándose desde una de las torres de Plaza de Castilla. Se investiga si tenía problemas mentales y si pudo sufrir un brote cuando ocurrieron los hechos, Elia Fernández.
Según sus allegados, estaba en tratamiento psiquiátrico y en las últimas semanas le habían notado muy agresivo. Los vecinos dicen que actuaba de forma extraña.
No salía con nadie, no hablaba con nadie, e incluso la manera de andar pues daba idea como que tenía algún problema. Por eso, bueno, en absoluto.
Yo no sabía ni que vivía aquí, de hecho. Yo a los otros señores sí bajaba mucho, daba muchos paseos y le gustaba mucho a mi perro, siempre nos parábamos a hablar por el perro y encantadores.
La Guardia Civil encontró a los hermanos sentados en dos sofás, cosidos a cuchilladas, un centenar entre los dos. El padre de Alejandro, además, degollado, el ataque les pilló por sorpresa.
No salía con nadie, no hablaba con nadie, e incluso la manera de andar pues daba idea como que tenía algún problema. Por eso, bueno, en absoluto.
Los investigadores se han llevado varios cuchillos de la casa para analizarlos. Según la autopsia, llevaban muertos 12 horas cuando los encontraron. El pueblo está hoy conmocionado.
Yo no sabía que estaba ahí, ni que vivía ahí. Yo conocía al padre y al tío. Dos bellísimas personas, súper serviciales, súper educados, súper cariñosos, unos buenísimos vecinos.
Tras el doble crimen, el sospechoso saltó desde el piso 22 de un edificio de Plaza de Castilla en el que había trabajado.
Más cosas. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid se ha reunido esta mañana con el Ayuntamiento de la capital para abordar la proliferación de casas de apuestas en puntos como Tetuán, Vallecas y Carabanchel. Los vecinos relacionan este fenómeno con el aumento de los casos de ludopatía juvenil. El consistorio reconoce, admite su preocupación y por ello ha incrementado las inspecciones que intenta coordinar también con la Policía Nacional. Las entidades vecinales quieren que la Comunidad de Madrid actualice la ley del juego, que es del año 2001, para regular y poner coto a este tipo de negocios. María José García, portavoz de los vecinos de Puente de Vallecas.
Promover una mesa donde esté la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento. Nosotros invitar también a APAL, a la Asociación de Afectados, que está también trabajando mucho este tema. Y bueno, la ley, pues eso, es antigua, que la comunidad ha sacado un proyecto de ley a la que hemos hecho alegaciones.
Y unos 150 vecinos de Lavapiés están cediendo gratuitamente a los comercios sus pases puntuales para acceder a Madrid Central, un máximo de 20 al mes, a raíz de la denuncia sobre la existencia de un mercado clandestino de venta de permisos. Así lo ha indicado la plataforma de afectados, que agradece el gesto de los vecinos y celebra el clima de entendimiento entre los comerciantes, autónomos y residentes del barrio. La semana pasada, esta plataforma denunció un mercado clandestino de permisos de acceso a esta zona de bajas emisiones, que incluiría la venta de empadronamientos por hasta 200 euros y pases diarios por importe de 20 euros. Antonio Ribagorda, portavoz de la plataforma de afectados.
Vecinos, al enterarse de ese mercado, de esa picaresca, pues son esos los que han ofrecido a los diferentes establecimientos, a muchos de ellos, oye, si os hacen falta pases que yo no voy a utilizar, o me pueden sobrar 10 o 12, contar con ellos. Porque una cosa que teníamos que resolver con el Ayuntamiento de Madrid no lo están resolviendo los vecinos.
Un hombre de 53 años ha resultado herido muy grave con quemaduras de tercer grado en la cara, las piernas y el brazo derecho tras registrarse un incendio en una habitación de su domicilio en Fuenlabrada. Sobre las 9:30 de la mañana, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió el primer aviso de que había un incendio en una vivienda situada en un bajo del número 41 de la calle Colombia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado 4 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se han encontrado con que el fuego estaba muy extendido en una de las habitaciones y al acceder a ella han visto a una persona tendida en el suelo, a la que han logrado sacar comprobando los efectivos del SUMA, que presentaba quemaduras muy graves y dificultades para respirar. Tras estabilizarlo e intubarlo, el hombre ha sido trasladado en estado muy grave a la unidad de quemados del hospital de Getafe. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Cuando llegaron, los bomberos comprobaron que el incendio se restringía a una de las habitaciones de la vivienda, y cuando entraron en la habitación comprobaron que había una persona dentro de la habitación, un varón de 53 años. Le sacaron de la vivienda y lo dejaron en manos de sanitarios. Presenta quemaduras de tercer grado, ha sido estabilizado por el SUMA, intubado y trasladado al hospital de Getafe, donde ha sido ingresado con pronóstico muy grave.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Thank you. concierto histórico de Ennio Morricone en Madrid, su despedida tras 60 años de carrera como compositor y director de orquesta, 200 personas acompañándole y Dulce Pontes como artista invitada. La cita será el 8 de mayo en el Within Center.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Con la vista puesta en el 28 de abril, las direcciones de los partidos políticos continúan dando pasos para la puesta en marcha de la maquinaria electoral. El líder del PP, Pablo Casado, ha reunido hoy a su Junta Directiva Nacional, donde ha defendido que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para avalar su futura negociación con Torra y que esto es lo que los españoles tienen que decidir en las urnas el próximo 28 de abril.
Porque el Partido Popular ha descubierto la traición que estaba a punto de hacer. Porque el Partido Popular lo que ha ido recordando es secuencia a secuencia lo que ellos estaban haciendo.
Se han convocado elecciones porque les hemos pillado pactando. Y si no es por el Partido Popular, seguirían sentados negociando con quienes quieren romper España.
Ni Cristina Cifuentes ni tampoco Pablo Casado van a comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, que analiza las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. En la Asamblea de Madrid se estaba debatiendo si en la próxima sesión, la última con comparecientes, iban a citar o no a la expresidenta del PP y al líder nacional del PP como supuestos beneficiarios de sendos másteres obtenidos supuestamente sin asistir a las clases, pero la última hora es que ninguno de los dos acudirá a la Asamblea. La propuesta de citarles partió de Podemos al entender que su asistencia era imprescindible para conocer las presuntas irregularidades que tuvieron lugar en el Instituto de Derecho Público. La última hora, como estamos contando, es que PP y PSOE han rechazado la comparecencia tanto de Cristina Cifuentes como de Pablo Casado. Esto acaban de decir Eduardo Rubiño, Podemos, César Zafra, Ciudadanos y Pedro Muñoz Abrines, Partido Popular.
Sorno absoluto por parte del Partido Popular, que ya nos lo esperábamos, pero sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha vetado que comparezcan los verdaderos responsables del caso Máster, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Pues ha pasado lo que lleva pasando en democracia durante demasiado tiempo, que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado entre ellos para taparse sus vergüenzas.
Cuando ha habido que decidir el orden del día, solamente estaban empeñados en que viniese el señor Casado, lo cual pone de manifiesto cuál es la intención que tenían los grupos parlamentarios de la oposición, especialmente Podemos y Ciudadanos.
Lunes 18 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Maduro expulsa de Venezuela a varios eurodiputados.
Estaban invitados por la Asamblea Nacional e iban a entrevistarse con Juan Guaidó. Ya de regreso han exigido a la Unión Europea y a España que abandonen los contactos con el gobierno de Maduro y que retiren las credenciales a los embajadores.
Primera encuesta del Parlamento Europeo con intención de voto.
El PSOE ganaría las elecciones europeas y conseguirían 16 escaños, mientras que el desembarco de Vox en la Eurocámara se materializaría con 6 eurodiputados. Los grandes grupos parlamentarios europeístas, populares, socialdemócratas, demócratas y liberales seguirán siendo los mayoritarios en el hemiciclo resultante de estas elecciones.
El Ministerio de Cultura pide autorización para intervenir la SGAE.
De forma temporal y por un plazo de 6 meses. La decisión se toma después de los avisos lanzados, pero que no han tenido respuesta. El ministro Guirao afirma que la situación es intolerable y que no sabe lo que van a encontrar allí.
Juicio por el caso de los espías.
La fiscal no ve probado el espionaje a rivales de Aguirre y pide la absolución de los 6 acusados. La defensa ha denunciado que el caso de los espías es un juicio político entre el PSOE y el PP y las acusaciones han mantenido la petición de cárcel.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, continuamos pendientes del accidente en la 4 a la altura de Pinto, que en este caso genera ya 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Llega hasta Valdemoro las complicaciones. Vamos a pedirles tengan mucha precaución y paciencia si van a transitar en este punto de la 4 a la altura de Pinto, entre Pinto y Valdemoro, en dirección entrada a la capital madrileña. Más dificultades en este caso en la ronda de circunvalación M40, hay densidad circulatoria en Coslada hacia la A3 y en Villaverde en dirección a la A4. En la M50, tráfico en aumento también en la zona de Alcorcón, en este caso en dirección a la autovía de Extremadura.
¿Qué tal? Seguimos en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace unos minutos que ha sido retirado el vehículo que estaba averiado en la M30, en la zona próxima al puente de Vallecas, y por lo tanto se recuperan todos los carriles y se circula con normalidad por ese punto y en general a lo largo de la autovía. Por lo tanto, se puede utilizar bien hasta ahora si van con el coche. Conviene evitar, en la medida de lo posible, otros recorridos que observamos ofrecen mayor lentitud, como por ejemplo en el centro la conexión de Alcalá con la plaza de Cibeles. En ese sentido, también hay una circulación algo más lenta en el entorno de la Plaza de Cristo Rey y se complica algo más el tráfico en la calle de O'Donnell, sobre todo en sentido M30 hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. En el sentido inverso, recordamos que se mantienen las obras a la altura de Narváez, que dejan tan solo libre un carril.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana con el tiempo estable, aunque esta mañana hemos tenido un frente muy desgastado que ha dejado nubes inactivas. Por tanto, el sol vuelve a dominar con registros de máximas ligeramente más bajos que los que hemos tenido este pasado fin de semana. También se nota el efecto del viento de nordeste. Máximas hoy de 15 grados. A partir de mañana comienzan a remontar con panorama muy soleado, cielos despejados y máximas para mañana en la capital en torno a los 16 grados en las horas centrales del día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La maquinaria electoral se ha puesto en marcha en todos los partidos políticos. El PP aspira a convencer a los votantes de Vox de su solidez programática y también de su firmeza frente al independentismo, mientras el PSOE trata de zafarse de la sombra de haberles tenido de socios parlamentarios. Los socialistas aspiran a sumar los suficientes escaños como para liderar un gobierno monocolor. Si no lo logran, hoy han sabido alto y claro que no podrán contar con un acuerdo con Ciudadanos. Noelia Ontoria, buenas tardes. buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un veto a Pedro Sánchez, pero también al PSOE, y ha sido votado en la Ejecutiva por unanimidad. Ciudadanos lanza así su primer mensaje electoral, alejándose de las siglas socialistas, aunque la misma contundencia no la utilizan con Vox. José Manuel Villegas es número dos del partido.
No sé si habrá otro PSOE en el futuro, pero hoy en día el PSOE es Sánchez, Sánchez es el PSOE y por lo tanto no habrá, después de las próximas elecciones generales, acuerdos con ni con Sánchez ni con el PSOE.
El PSOE no se plantea ningún pacto postelectoral, llama a la movilización porque aspira a poder tener un gobierno monocolor y no niega que buscará el diálogo con los independentistas después, pero siempre dentro de la Constitución. En sus listas no oculta que habrá renovación y que Sánchez cambiará a gran parte del arco parlamentario por su propio equipo. Los ministros Dolores Delgado y Fernando Grande Marlaska se ponían hoy a disposición del PSOE y el secretario de Coordinación, José Luis Ábalos, confirmaba las intenciones del secretario general.
Espero que haya mucha renovación porque esperamos conseguir bastantes más diputados de los que tenemos y eso sin duda es la mejor renovación que podemos ofrecer.
El Partido Popular también aspira a ganar estas elecciones y que Vox no se quede con su espacio electoral. Su irrupción modelará el discurso del presidente popular, que algunos varones quieren que sea más tranquilo. De momento, Pablo Casado promete que los senadores populares serán los encargados de aplicar el 155 en Cataluña si llegan al poder y lamenta que el adelanto electoral responda solo a una razón partidista, no empañar, dice, las municipales y autonómicas.
Porque lo que quieren es limitar daños electorales. Porque ¿quién le hace daño al Partido Socialista? Pedro Sánchez. Y, por supuesto, sus pactos con los independentistas.
Prepara ya una ruta por todo el país para dar a conocer a sus candidatos. Salen a ganar, a pesar de las encuestas que Pablo Echenique no se cree.
Que dicen lo mismo que decían las encuestas 2 meses y medio antes de las elecciones del 20 de diciembre y que probablemente estén igual de equivocadas que estaban entonces.
Que la banca devuelva todo el dinero del rescate es el primer mensaje de la campaña electoral de Podemos.
El gobierno de Nicolás Maduro ha impedido la entrada en Venezuela de una comisión formada por 5 eurodiputados, 4 de ellos españoles, que habían viajado al país sudamericano invitados de forma oficial por el Parlamento. El grupo, encabezado por el español Esteban González Pons, llegó a Caracas ayer para reunirse con el presidente interino Juan Guaidó y han sido expulsados sin que les hayan comunicado la razón de esa expulsión, Flor Carazo.
Esteban González Pons ha asegurado que viajaban con espíritu institucional invitados por Juan Guaidó para colaborar y no provocar. Ha explicado que en el aeropuerto venezolano fueron conducidos a un pequeño cuarto, se les retiraron los pasaportes y fueron devueltos al avión. El eurodiputado popular ha pedido a la Unión Europea que se retire del grupo de contacto con Venezuela, que se sancione al ministro de Exteriores venezolano y que se quiten las credenciales a los embajadores de Maduro.
El canciller Fake debe ser inmediatamente sancionado por la Unión Europea. Se le debe impedir la entrada en la Unión Europea y se le deben confiscar todos sus bienes, que serán muchos en el extranjero. Creemos que todos los embajadores acreditados por Maduro ante los países de la Unión Europea, ante la propia Unión Europea, deben perder sus credenciales.
Los 4 eurodiputados expulsados viajarán el sábado a Colombia para impulsar la llegada de la ayuda humanitaria desde la frontera con Venezuela, lo que ha elogiado el presidente popular Pablo Casado.
Que no han tenido el coraje que nuestros eurodiputados una vez más han tenido, yendo ayer a Venezuela y volviendo el sábado a Colombia, al corredor humanitario.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha condenado la expulsión de la delegación de los parlamentarios europeos.
Desgraciadamente, estas gestiones no dieron resultado y condenamos la actitud del gobierno de Venezuela, del señor Maduro, gobierno que, como ustedes saben, está puesto en cuestión de no dejarles entrar.
Muy diferentes las declaraciones de la coportavoz de Podemos, Noelia Vera, que ha ironizado sobre lo ocurrido.
Es una pena que el Partido Popular y el señor Pons no haya podido ejercer su legítimo derecho a montar el lío en Venezuela, que creo que es el objetivo de su viaje, como siempre hace el Partido Popular cuando habla de Venezuela.
Vera ha insistido en la tesis de su partido de que es necesario el diálogo para solucionar el conflicto venezolano.
El Tribunal Supremo va a reanudar mañana el juicio al Procés. Quedan aún por declarar 10 acusados después de que solo lo hayan hecho hasta ahora el ex vicepresidente Junqueras y el ex consejero Joaquín Forn. Cuando concluyan los interrogatorios, empezarán los testigos. El tribunal podría citar en primer lugar a los políticos para así alejar lo más posible su presencia en el juicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el tribunal quiere que el impacto del juicio en el ámbito político sea de la menor intensidad posible. De ahí que sopese alterar el orden de citación de los testigos y escuchar en primer lugar a los políticos. Normalmente se empieza por los testigos de la Fiscalía, pero en este caso empezaría uno propuesto por Vox, que ejerce la acusación popular. Se trata del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Están citados también la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cualquier caso, debe completarse aún el interrogatorio a 10 acusados que quedan. La vista se retoma mañana con el de Jordi Turull, el que fuera conseller de presidencia y candidato a presidente de la Generalitat. La Fiscalía solicita para él 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Según el Ministerio Público, Turull participó en el plan para llevar a cabo la desconexión de Cataluña y desde su departamento realizó varias contrataciones de cara a facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El Ministerio de Cultura ha pedido a la Audiencia Nacional la intervención por un plazo inicial de 6 meses de la Sociedad General de Autores y Editores, incluido el nombramiento de un gestor interino para la entidad. Tal y como había anunciado, Cultura quiere tomar el control de la SGAE para regularizar el funcionamiento institucional de la entidad y también para clarificar la gestión de los derechos de autor de España con más de 124.000 socios. Pablo López.
La intervención busca el cese de la Junta Directiva para que un gestor y una comisión de seguimiento formada por un abogado independiente y altos cargos de los Ministerios de Cultura y Hacienda adapten los reglamentos de la Sociedad General de Autores a la legislación vigente, reformen el sistema de reparto de ingresos y pongan en funcionamiento un sistema de voto electrónico. La intervención será durante un plazo de al menos 6 meses prorrogables y cuenta con el apoyo de diferentes artistas como Patacho Recio, socio de SGAE y portavoz de Coalición Autoral.
Creo que hoy la gran mayoría de los autores y de los socios de SGAE estamos contentos, pensamos que es un primer paso muy importante y ahora habrá que valorar si realmente la SGAE tiene solución.
La petición del Ministerio se produce tras el apercibimiento a la SGAE realizado el pasado 27 de septiembre. No se atendió, tal y como reconoce el Ministerio de Cultura. Su ministro ha calificado la situación de intolerable. Advierte de que aunque la intervención se va a limitar a los aspectos incluidos en la petición a la audiencia, no dudarán en acudir a la justicia si encuentran otras irregularidades. Tanto el Ministerio como el portavoz de Coalición Autoral confían en que pase lo que pase el próximo 28 de abril, el gobierno que entre continúe con el proceso. La SGAE no ha respondido a la petición de Onda Madrid de contar con un portavoz.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que el Ayuntamiento de Majadahonda tendrá que devolver el IBI recibido del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda durante los últimos años. El Tribunal Supremo ha decretado que la propietaria del edificio es la Comunidad de Madrid y no la concesionaria y, por tanto, será el Gobierno regional quien tenga que hacer frente a ese pago. María Martínez de Mora.
Casi 7 millones de euros es la cantidad que el Ayuntamiento de Majadahonda tendrá que devolver a la concesionaria del Puerta de Hierro para cumplir con el Supremo. Un importe que, según salga de las arcas municipales, el consistorio exigirá al Gobierno regional. Ángel Alonso es el concejal de Hacienda.
¿Por qué entonces es el Ayuntamiento el que tiene que devolver los 6 millones de euros al adjudicatario? Porque somos los que los hemos cobrado, los que lo hemos recaudado. Pero esto no supone tampoco ningún perjuicio para nuestras arcas, porque según la sentencia, ese dinero corresponde pagarlo a la Comunidad de Madrid. Y por lo que, según lo devolvemos al hospital, lo reclamamos a la comunidad.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la concesionaria se comprometió a hacerse cargo de este impuesto.
La Comunidad de Madrid, en la parte que tenga que pagar en esa nueva redistribución, lo va a hacer, lo va a repercutir a la concesionaria, porque una de los puntos importantes que tuvo la concesionaria para ganar el concurso del Hospital Puerta de Hierro es que ella, la concesionaria, asumía el pago de todos los impuestos.
El consejero ha asegurado que la Comunidad de Madrid cumplirá con la sentencia, pero que exigirá el dinero a la empresa concesionaria.
El vicepresidente regional ha estado visitando en MECO la construcción de una planta donde se van a investigar sobre técnicas de drenaje urbano sostenible. Con él ha estado Esther Bernabé.
Y se podrán reducir hasta un 80% los elementos contaminantes que tiene el agua de lluvia antes de que sean devueltos a los ríos. Se ha elegido Meco porque tiene unas condiciones climatológicas similares a las que existen en la mayoría de los municipios de nuestra región. Pedro Royán hablaba de la importancia de este proyecto pionero.
Se está llevando a cabo un proyecto piloto que va a tener una duración de esta labor de investigación durante los próximos 30 meses, a partir de que ya en el mes de abril finalicen estas obras, que tienen una inversión inicial de 560.000 euros, como decía, 30 meses de análisis, de estudio, un laboratorio muy grande, eso sí, un laboratorio de más de 3.000 metros cuadrados en los que se va a tratar cómo hacer un uso y un tratamiento más respetuoso con el medio ambiente.
Se trabajará con distintas superficies de filtrado para facilitar el drenaje urbano, encontrando las más sostenibles.
El Hospital del Escorial celebra su 25 aniversario bajo el lema 25 años cuidando de ti, en pleno proceso de reforma y actualización de sus instalaciones. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha inaugurado hoy las nuevas consultas externas de medicina interna, reumatología, aparato digestivo y hematología. Nos lo va a contar Pilar Rivera.
Dedicado inicialmente a los enfermos pulmonares, el Hospital del Escorial comenzó después su reconversión a un centro sanitario genérico que hoy ha ampliado considerablemente sus servicios, sus profesionales y la excelencia en el trato a los pacientes. Enrique Ruiz es el consejero de Sanidad.
Cada vez es un hospital que va adquiriendo más complejidad en la resolución, ¿no? Cada vez todos los madrileños que se encuentran en esta zona, que tiene este hospital como hospital de referencia, pueden resolver cada vez más cuestiones aumentando la complejidad de esas patologías con las que acuden. Por lo tanto, este hospital es un claro ejemplo, sobre todo, de esa evolución que ha tenido la sanidad madrileña y, sobre todo, algo que tenemos que ver también en lo que es la concepción de la infraestructura, ¿no? Ha cambiado mucho del hospital de lo que era hace 25 años a lo que es ahora, pues, por supuesto, porque hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
De hecho, el edificio de consultas externas inaugurado hoy se suma a las mejoras de los últimos 25 años que van a continuar con una inversión de 4 millones de euros.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. No fue un buen domingo ayer para el Real Madrid, ni en fútbol ni en baloncesto. El Barcelona consiguió reeditar el título de campeón de Copa del Rey en baloncesto tras imponerse en la prórroga por 93-94 al equipo blanco en un partido absolutamente loco y en el que los dos equipos tuvieron ganado el partido y también perdido. Hasta de 16 puntos llegó a ganar el Real Madrid. Remontada estelar del Barcelona, canasta sobre la bocina de Sergio Llull para empatar el partido y provocar la prórroga, y en los instantes finales del tiempo añadido dos jugadas para la polémica. El Barça reclamó una falta de Randall sobre su jugador Singleton y a continuación la jugada que decide el título para el Barcelona. Los árbitros, tras consultar las imágenes de televisión, dan por válida una canasta de Antetokounmpo, jugador del Barcelona, que no llegó a entrar porque consideraron los colegiados que el tapón de Randall fue ilegal. El enfado del Real Madrid quedaba palpable en los gritos captados por la televisión de Movistar del capitán Felipe Reyes camino al vestuario. También de salida se escuchaba a Rudy Fernández.
¡Vaya puto robo que lo gana todo el mundo! ¡Dos años seguidos! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
El Real Madrid ha pedido públicamente a la Asociación de Clubes de Baloncesto, a la ACB, que explique en un comunicado la decisión que tomaron los árbitros. Tomó la palabra el director de la sección de baloncesto madridista, Juan Carlos Sánchez.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
En fútbol no fueron mejor las cosas. El Real Madrid perdió 1-2 frente al Girona en el Bernabéu. pierde el segundo puesto con esta derrota y se queda a 9 puntos del Fútbol Club Barcelona. Hasta 6 cambios hizo Solari con respecto al partido de Liga de Campeones ante el Ajax. Vinicius no fue titular, Marcelo volvió a quedar señalado por su falta de forma y Gareth Bale por su falta de actitud. A pesar de las diferencias, Solari no tira la toalla en el campeonato liguero.
Se queda 9 puntos del Barcelona otra vez, tercera posición. ¿Cree que la Liga ahora mismo está perdida para el Real Madrid?
En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los 3 frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido, nuestros rivales también tienen partidos. Todos los partidos son difíciles contra cualquier equipo, no importa la posición que esté en la tabla, como se ha demostrado hoy, que el Girona ha hecho un partido muy serio y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar.
El Atlético de Madrid fue el único madrileño en Primera División que logró ganar en esta jornada de Liga, 0-1 en su visita al Rayo en el derbi en Vallecas, un Rayo que queda en puestos de descenso. Los rojiblancos se ponen ya en modo Champions. El miércoles llega la Juve de Cristiano Ronaldo al Metropolitano. Buenas noticias en lo deportivo porque Coque ha vuelto a trabajar con normalidad en el entrenamiento de hoy y apunta a la titularidad contra los italianos. El Leganés cayó derrotado 3-0 en su visita a la Real Sociedad y el Getafe sumó un punto en Ipurú ante el Eibar. En Segunda División tampoco fueron buenas noticias, derrotas del Alcorcón en su visita a Oviedo y del Rayo Majadahonda en casa ante el Málaga. El deporte femenino es el que nos ha dejado buen sabor de boca este fin de semana. El Atlético de Madrid se clasificó para la final de la Copa de la Reina tras ganar y eliminar al Barça por 2-0. Palabras de la capitana Amanda Sampedro y de la portera Lola Gallardo.
Estamos muy muy agradecidas de cómo han venido aquí a animarnos y que ahora el Atlético de Madrid se haya metido en otra final y que siga teniendo ahí las puertas abiertas de tener la oportunidad de conseguir un doblete, pues es lo que todos queremos, ¿no?
El equipo yo creo que ha sabido salir a jugar el partido que el entrenador quería y bueno, contenta por dejar la portería a cero y poder pasar a la final.
La otra gran noticia la protagonizan las jugadoras de la selección española de fútbol sala que consiguieron por primera vez el campeonato de Europa, el primer campeonato que se jugaba en la historia de este deporte, ganando 0-4 a la anfitriona Portugal. Hoy han sido homenajeadas en la Federación Española de Fútbol y una de sus capitanas, Anita Luján, ha sido protagonista en el partido de la una.
Es un sueño, pero no solo de las que estamos hoy aquí, creo que es un trabajo de muchos, muchos años, muchísimas generaciones y bueno, no he podido contener las lágrimas, la verdad. Cuando empiezas desde pequeño a hacer el deporte que más te gusta, pues bueno, siempre sueñas con llegar a lo máximo y encima pues ganar un campeonato de Europa, el primero de la historia de fútbol sala, como para que no se me hinche el pecho, ¿sabes? Entonces bueno, pues muy contenta y eso, hecho un sueño realidad.
Hoy se entregan los premios Laureus en Mónaco, son como los Óscar del deporte y tenemos a varios deportistas y equipos españoles entre los nominados en diferentes categorías. Ana Carrasco, campeona del mundo de Super Sport 300 en el Mundial de Motociclismo de Superbike, el equipo europeo de golf, campeón de la Ryder Cup con los españoles Sergio García y John Ralph, y en la categoría de mejor equipo el Real Madrid opta a hacerse con el galardón.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Ava Gardner convertida en inspiración para una ruta por Madrid.
Un recorrido guiado, teatralizado y tematizado. Recrea su vida, sus pasiones, los lugares habituales de sus fiestas y donde conocía a muchos de sus efímeros amores. Lana Turner, amiga íntima de la actriz, nos pone en situación en un recorrido que parte de Malasaña y finaliza, cómo no, en la Gran Vía tomando un cóctel en Chicote. Viajes adictivos incluye parada teatral y flamenca. Mónica Fortín, directora de escapadasamadrid.es.
Ahí hay una representación en teatro que hemos incorporado dentro de la ruta, que creemos que es muy interesante incorporar teatro dentro de turismo. Y ahí hay una secuencia de la vida de Ava Gardner con Frank Sinatra. Después de esa secuencia de la vida de Ava Gardner se ve un espectáculo flamenco dentro del mismo teatro.
Un creador enigmático, místico y solitario cuya obra se expone en el Thyssen.
Baltasar Klosowski, conocido como Baltus, polémico por sus adolescentes desnudas y especialmente por el famoso cuadro de Teresa Soñando, del que 9.000 personas solicitaron su retirada del Metropolitan de Nueva York. La erótica de esas niñas hacen de sus obras ir más allá de la provocación. Juan Antonio López Manzanares es comisario de la exposición.
Dentro del contexto de los años 30, del París de los años 30, en el que otros artistas también estaban trabajando temas similares, rechazó el arte contemporáneo, la abstracción sobre todo, y él siguió su camino personal. No solamente es una línea uniforme que dirige hacia el futuro, sino que él se va nutriendo repetidas veces de los pintores del pasado.
Morir hoy, la muerte desterrada es un libro que dignifica la vida.
Recurre a la antropología y la mitología, a la idea que tenemos de inmortalidad irracional, pensando en la muerte como algo del otro y nunca como algo que nos tiene que llegar. La omitimos, no hablamos de ella. Aquí la vida y la muerte se convierten en dos polos de la misma dimensión. Si la haces tuya, la vida reluce. Víctor Manuel Cabanillas es su autor.
La muerte nos sorprende, pues hemos llegado a creer que siempre es la muerte del otro. Si la hago mía y empiezo a integrarla en mi cotidianidad, la vida reluce con la calidez de mi humanidad. Somos seres vulnerables, frágiles, que necesitamos de un otro para sentirnos acogidos en hospitalidad.
Desde lo profundo de los cromosomas.
Nos quedamos con Silente, el nuevo trabajo de Jorge Drexler.
La vuelta al formato clásico de sus canciones, guitarra y voz. El silencio como materia prima en un concierto unipersonal. Esta noche en el Teatro Calderón.
Poderoso aunque silente, va llenando las copas de vagas promesas. Y aunque no se escuche, no hay ni un solo gesto, ni un solo suspiro, ni un solo segundo frente al espejo del baño.
Rimmel,
que el mandato no gobierne.
Viernes,
desde su puesto de mando, en la noche irá encajando las piezas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Comisión en la Asamblea sobre el caso Máster, ni Casado ni Cifuentes.
Ninguno de los dos comparecerá en la próxima sesión de la Comisión de Investigación sobre este caso. Ciudadanos y Podemos denuncian el acuerdo entre populares y socialistas que se han abstenido en la votación. Podemos anuncia que dejará la comisión si los dos líderes populares no vienen a dar explicaciones. Eduardo Fernández Rubiño es diputado de la Formación Morada.
Sorno absoluto por parte del Partido Popular, que ya nos lo esperábamos, pero sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha vetado que comparezca los verdaderos responsables del caso Máster, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Las direcciones de los partidos calientan motores para las elecciones de abril.
El líder del PP asegura que su partido sale a ganar y no a pactar. En la ejecutiva de Ciudadanos se confirma que no habrá pacto postelectoral ni con Sánchez ni con el PSOE. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. Señor Pedro Sánchez, se tiene que ir a la oposición.
El PSOE llama a la movilización, aspira a un gobierno monocolor y no niega que buscará el diálogo con los independentistas, pero siempre dentro de la Constitución.
Fíjese, nos acaban de tirar para atrás unos presupuestos generales del Estado y no nos ha hecho ninguna gracia. Como comprenderá, eso nos coloca en una situación muy poco condescendiente con todo lo que supone. Pero que alguien, pese a ello, siga con esa cantinela, abrazado de la extrema derecha. En fin, ya empieza a ser patético.
Podemos prepara una ruta por todo el país para presentar a sus candidatos. Salen también a ganar a pesar de las encuestas.
Maduro expulsa de Venezuela a varios eurodiputados.
Invitados por la Asamblea Nacional iban a entrevistarse con Juan Guaidó. Ya han regresado a España y han exigido tanto a la Unión Europea como al gobierno de España que abandonen los contactos con el gobierno de Maduro y que retiren las credenciales a sus embajadores. Esteban González Pons.
Creemos que todos los embajadores acreditados por Maduro ante los países de la Unión Europea, ante la propia Unión Europea, deben perder sus credenciales.
Recta final del juicio de los espías.
La fiscal no ve probado el espionaje a rivales de Aguirre en el Partido Popular y pide la absolución para los 6 acusados.
Por lo tanto, creemos que el edificio se nos ha venido totalmente abajo. ¿Cómo podemos decir si un teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial, no un testigo que pasara por allí, ni un, digamos, un funcionario policial con una intervención accesoria, sino la clave de la investigación policial, nos la está echando por tierra?
La defensa denuncia que el caso espías es un juicio político entre PSOE y PP. La acusación mantiene sus peticiones de cárcel.
Día de luto en Colmenarejo. El presunto agresor asestó casi un centenar de puñaladas a sus víctimas.
El padre del supuesto asesino presentaba más de 70 puñaladas y fue degollado, en tanto que el tío tenía unas 20, según los resultados de la autopsia. Según los vecinos, el presunto agresor tenía problemas mentales por los que recibía asistencia médica.
Madrid en crudo es la nueva iniciativa del ayuntamiento para apoyar la cultura en la capital.
El consistorio cede hasta 90 salas en los centros culturales para ensayos.
En Madrid en crudo, que es la posibilidad de la utilización de todos los locales que pueden haber en los centros culturales de los distritos para que puedan valer para la proyección, el ensayo, la preparación, etcétera, con, sin lugar en ninguna duda, la gran entrada de posibilidad artística que significa el que en los centros culturales haya también esta nueva manera de entender las residencias.
Quienes dispongan de un proyecto pueden rellenar un formulario en la página web www.madrid.es/encrudo y una comisión estudiará las necesidades, identificará espacios disponibles y los propondrá.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.